¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Un saludo para ustedes y para toda la audiencia de la radio.
Bueno, gracias por atendernos y gracias por tu tiempo.
No, por favor.
Bueno, ¿cómo se ha organizado este ruidazo? ¿Cuándo va a ser?
Bueno, esto va a ser los martes y los jueves, uh-huh, en dos horarios, a las 11 de la mañana y a las 17 horas. Es 30 segundos, un minuto como máximo. La idea, uh-huh, es justamente un aplauso que tiene que ver con la defensa de la universidad pública, con la defensa del sistema científico tecnológico nacional. Y que, bueno, de alguna forma esto lo aprendimos en la pandemia, uh-huh, cuando, bueno, ¿se acuerdan que salíamos con un aplauso para defender a los trabajadores de la salud? Uh-huh. Nosotros creemos que es una buena manera de generar esta es una intervención para, uh-huh, bueno, para abrir el debate, para conversar con nuestros estudiantes, con los docentes, con los no docentes y también con la comunidad en general, ¿no? Que, bueno, que sepan que la universidad estamos, digamos, de alguna manera en estado de alerta para defender lo público, para defender nuestra trayectoria en materia de enseñanza, de extensión y de producción de conocimiento.
Beatriz, bueno, se han expresado a través de documentos, esto ha sido también a nivel nacional, aquí en la región, bueno, lo están trabajando de esta manera, decías, ¿no?
Sí, la primera manifestación fue la del Consejo Superior, que fue ahí muy cerquita del día de las PASO, cuando al otro día también el candidato de La Libertad Avanza habló de que, bueno, de que el CONICET tenía que ir a trabajar. Nos pareció, además, de una declaración humillante propia de su ignorancia, pero creo que eso era una amenaza, una provocación para que ameritaba que todo el sistema universitario y científico reaccionara. Esa proclama de alguna manera abrió y también nos ordenó un poco a ver de qué manera nosotros como comunidad universitaria planteábamos una agenda en ese sentido. Entonces convocamos a los gremios docentes, al gremio no docente y a la Federación de Estudiantes Universitarios para justamente llevar a cabo tareas en conjunto que, bueno, que den a conocer en la comunidad y que nos permita a nosotros, bueno, explicar, demostrar de qué manera la universidad pública sigue siendo una institución del estado de bienestar y un dispositivo que asegura la movilidad social ascendente y que sobre todo en Neuquén y Río Negro sigue siendo el vehículo para que muchos jóvenes puedan realmente llevar a cabo lo que han soñado en forma individual, pero también lo que han pensado en términos de desarrollo de su familia, sus localidades, sus ciudades. Esa función de anclaje regional que tiene la UNCO es muy fuerte y en provincias patagónicas impacta de una manera distinta a otras, ¿no? Así que me parece que esa es una de las, si se quiere, afirmaciones más fuertes que tiene esta universidad.
Beatriz, en el discurso, y escuchábamos, ¿no?, conversando con los mismos referentes, hablan de una universidad que adoctrina, pero también hablan de una posibilidad privada, ¿no?, de acceder de manera privada a los estudios superiores. Y sabemos también que esto este es un discurso muy de las metrópolis, ¿no?, lugares donde el mercado está muy presente o la competencia privada está presente porque hay dinero, porque hay oferta. Pero en sectores, como vos decías recién, ¿no?, lo que tiene que ver con Patagonia, con lugares o regiones donde ya no hay tanta cantidad de población, donde el poder adquisitivo es diferente, donde hay otras realidades económicas, sabemos que el mercado no está presente, lo sabemos y lo vemos lo podemos ver con medios de comunicación, con la telefonía, con si el Estado no está para garantizar el acceso a derechos, las empresas, si en el costo-beneficio la cuenta no da, no se van a instalar. Eso también es importante destacarlo porque me parece que es un discurso que quizás es para otras regiones del país o u otras ciudades.
No, eso es así, por supuesto. La universidad llega donde no llega ni cerca a la universidad privada, porque la universidad privada va donde hay un mercado, donde haya gente que pueda pagar la cuota, es lo único que le importa. Le importa poco el conocimiento y sí le importa, obviamente, tener, es una empresa. Nosotros acabamos de abrir 5 nodos digitales en la línea sur de Río Negro, donde nunca llegó la universidad. Lo pensamos hacer lo mismo en el norte neuquino. Vamos a una asamblea universitaria para justamente jerarquizar el asentamiento universitario Zapal y que sea centro regional y que le permita entonces abrir carreras y que tener más carreras y más oferta. Y eso lo está haciendo el Estado y lo hace la educación pública, no lo van a hacer los privados. Y en cuanto al adoctrinamiento, la universidad privada adoctrina más. La universidad privada adoctrina porque dispone fundamentalmente de un discurso de la libertad y del mercado, que es el discurso del programa civilizatorio del neoliberalismo. Eso es adoctrinamiento. Eso es un adoctrinamiento que viene en un envase de modernización. Y me parece que, bueno, que eso tampoco nadie lo dice, ¿no? En el sentido de seguir afirmando, a ver, conceptualmente, ¿no? No sé si, pero claramente, cuando se habla de la libertad, nosotros aprendimos que la libertad viene acompañada de la igualdad y la fraternidad, y ese fue el gran avance de la Revolución Francesa, por eso la bandera tricolor. Tres cuestiones: libertad con igualdad y con fraternidad, porque la libertad sin igualdad y sin fraternidad es solo la libertad de mercado, y esto es lo que está planteando este candidato y toda esta línea ideológica. La libertad avanza, si la libertad avanza, que la igualdad también, decimos nosotros, porque de esto se trata. Es algo que descubrió la humanidad allá por 1789 y que no vamos a renunciar a seguir pensando en esto. No vamos a volver a un mundo cuasi feudal, a un mundo antiliberal, anti de los liberales clásicos. Milei parece hablar de Hobbes, pero se olvida que existió Locke y Rousseau. Entonces me parece que hay mucho para hablar, y si quieren hablar de adoctrinamiento, estamos totalmente dispuestos a debatir intelectual, conceptual, históricamente, con cualquiera de estos mensajes, ¿no?
Beatriz, bueno, el aplauso es hoy y el jueves, ¿o van a ser todos los martes y jueves de aquí en adelante?
Todos los martes y los jueves. Hoy empezamos en Cipolletti, porque aquí en Neuquén hoy es el día de la ciudad de Neuquén y estamos en un asueto administrativo. Así que vamos a empezar por Cipolletti, ya se fueron para poner la sirena, y bueno, el jueves lo haremos acá también, y bueno, también lo vamos a hacer en Roca, y en Viedma, y en Bariloche, bueno, la idea es...
¿En Zapala?
Y Zapala también. La idea es que toda la universidad, cada centro regional se organice para hacer esto, el aplauso. Si no está la sirena, bueno, saber que a las 11 y a las 5 de la tarde aplaudimos de 30 a 60 segundos para conversar y para, bueno, también para encontrarnos en una intervención que nos ponga en la escena de defender a nuestra universidad pública.
Perfecto. Beatriz, no queríamos dejar de consultarte, y cambiando de tema, nos vamos a pasar un poquito acá en la nota, pero bueno, recordar la figura también, ¿no? De quien nos dejó este fin de semana, de Noemí Labrune, con quien has trabajado, con quien han tenido gestiones conjuntas, y obviamente una figura destacada de aquí de la región y muy amiga, muy hermana de las instituciones como son las universidades, los sindicatos, escuelas, bueno, de diferentes sectores de la organización civil.
Sí, la verdad que, bueno, la partida de Noemí Labrune para nosotros genera un vacío muy importante. Desde el sábado, domingo, ayer, digamos, hemos hablado, la hemos despedido, la hemos llorado. Estamos todavía muy muy sobre el momento. Creo que todavía con el tiempo vamos a poder dimensionar la grandeza, el alcance, el impacto de esta persona excepcional. Realmente estuvimos quienes tuvimos la suerte de militar con ella, de conocerla, de trabajar juntos. Con el tiempo nos vamos a dar cuenta la dimensión, la singularidad de Noemí Labrune. En cuanto a su trabajo, a su trayectoria, ¿no? Noemí es alguien que es fundadora de la PDH, pero fue fundadora del CELS. Y hay pocas cosas que... Si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979 pudo realmente armar los casos con los cuales, bueno, denunciar al Estado terrorista argentino por la violación de los derechos humanos, esos casos los fue armando Noemí Labrune en aquel momento, ¿no? O sea, ella elaboró una metodología de trabajo que fue lo que permitió abrir el camino a los juicios de la verdad y luego a los juicios de lesa humanidad. Enorme, enorme el trabajo, enorme la trayectoria, y bueno, vamos a necesitar muchos y muchas para llenar el vacío que deja Noemí en estos días, pero bueno, de esto se trata, ¿no? Sembró, así que bueno, sabemos que van a germinar y van a florecer aquellas cuestiones tan tan importantes que nos mejoran siempre como sociedad y nos llevan un camino a un horizonte de igualdad, de equidad y de dignidad.
Bueno, Beatriz, muchísimas gracias por tus palabras en este final sobre Noemí Labrune y también sobre el ruidazo, entonces, martes y jueves 11 y 17 horas en la Universidad Nacional del Comahue. Muchas gracias por la comunicación.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Por ahí hablábamos con Beatriz Gentili, la rectora de la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, la UNCO que ha organizado estos ruidazos, como ella decía, martes y jueves, 11 y 5 de la mañana y 17.05. Entre 30 y 60 segundos que harán sonar sirenas o se sentirán los aplausos para defender la universidad pública en la República Argentina.